VozCiudad.com. Ciudadanos del mundo.
Bueno, vamos a viajar, qué lindo Dimas, ¿eh?
Sí, como y... siempre, ahora nos vamos al destino más exótico que hemos tenido hasta ahora.
Sí, que es Kuala Lumpur y con la arquitecta Mari Salazar. ¿Cómo te va, Mari? ¿Cómo estás?
Hola, Basilio, ¿cómo estás, Dimas?
Muy bien,
Dimas,
¿qué tal?
Junior.
Sí, Dimas Niño.
Dimas Junior, sí. Bueno. La verdad que sí, un destino muy exótico.
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mari, por venir. Mari Salazar es muy viajada.
Sí, vivo viajando,
Viajaste muchísimo por el mundo, ¿no?
Y quiero seguir
si
viajando.
Quieren viajar, entren, háganse amiga de Mari en el Facebook y hay millones de fotos de todos sus viajes. Y por ahí yo cuelgo algo a las 3 de la mañana algo, y ya ella comenta algo. Estás todo el día prendido en el Facebook, Mari.
No, después de las 12 de la noche es como que me dedico a visitar a mis amigos. Porque
claro,
durante el día
¿qué
es
te
la
parece
única forma.
Todo el Facebook?
Pues sabes que utilizado en el sentido de la comunicación sana, de interiorizarse de cosas que a uno le suman,
sí.
Me parece una muy buena forma de comunicarse.
Bueno.
Ahora, como todo, yo creo que se te brindan las cosas para que cada uno haga el manejo, si cada uno, digamos, como dice, es artífice de su propio destino.
Sí.
Por ahí las cosas que no sirven yo las descarto, pero siempre trato de que... De sacar lo bueno.
Está bien.
Lo bueno.
Me quedé pensando en esa frase, artífices de su propio destino. Uno es artífice de nuestro propio destino, de Coelho, creo que es, Pablo Coelho. Y ayer murió Saramago.
Sí, murió Saramago.
Sí.
Que bueno, tenía también una visión de la de la vida muy, muy especial.
Sí.
Es decir, que en definitiva no separaba la muerte como un hecho trágico, sino que forma parte de la vida, en un sentido que...
Forma parte de la vida, tal cual. Y Coelho es un tipo que es despreciado porque dice que los libros de él son de autoayuda. A mí me encantan. El Alquimista me parece fantástico.
Yo creo que sirve, es muy bueno El Alquimista.
Me encanta.
En realidad, todo lo que signifique un mensaje bueno, que te ayude a sobrepasar las dificultades, creo que hay que rescatarlo.
Bueno.
Siempre vas a encontrar los críticos despiadados y los críticos constructivos.
Seguro, es así, es la vida.
Es la vida.
Bueno, vamos a Kuala Lumpur, que resulta ser que es una ciudad de Malasia, como digo
de
yo,
Malasia.
Pero es Malasia.
Es Malasia, sí. Una de las potencias, digamos, se dicen los tres tigres de Oriente, que está Malasia, lo que es Indonesia, la parte de Singapur y Taiwán. Son tres lugares donde hubo una fuerte presencia de los ingleses, y es algo que yo destaco porque en cada viaje que hago veo las influencias y cómo eso ha condicionado todo lo que ha sido el crecimiento, el desarrollo y la mentalidad de las ciudades.
Sí.
En el caso concreto de Kuala Lumpur, es relativamente nueva, es de las más nuevas que hay, digamos, dentro de lo que es Oriente, porque se ha desarrollado a partir del siglo XIX. Hay una gran impronta ahí de lo que es una arquitectura muy mixturada. Pero sí se ha acentuado lo que es la arquitectura islámica en los últimos tiempos porque la religión que se profesa, la mayoría es islámica.
Claro.
Y luego está el hinduismo, el budismo, y luego lo que son taoísmo, confucianismo, mucha influencia de los chinos. Y lo que es el cristianismo, no el catolicismo, sino el cristianismo en todo el sentido, digamos que es un 4%, que
nada.
Es nada. Yo creo que por ahí muchas veces, yo no quiero entrar en cuestiones teológicas, pero creo que nuestros déficits pasan por nuestra cuestión religiosa. Yo creo que las religiones orientales hablan mucho de la parte de la
naturaleza. Acá viene la doctora Elsa Ponce y dice que esta sociedad la ha destruido la iglesia.
La iglesia.
Así dice ella, ¿no? Tiene su
todas las sociedades latinoamericanas, sudamericanas.
Esa cosa de la culpa, ¿no?
De la
tan
culpa
terrible,
es terrible. Es terrible porque Pero además, la culpa para algunas cosas, porque claro, a la hora de tener que hacer un castigo para que surjan los buenos ejemplos, no existe, es todo perdón. Entonces, hay una ambivalencia donde el individuo se desarrolla y lo refleja en su ciudad, en el cuidado de las cosas. Lo refleja.
Bueno, y acá es una ciudad fantástica, por lo que se puede ver en la foto, ¿no?
Es extraordinaria, porque además se le ha dado una prioridad.
¿Cómo hicieron para que sea tan bonito todo?
Es una ciudad mucha de fundación inversión. Colonial, porque si es del siglo XIX, es inglesa.
Es muy inglesa, tiene mucha arquitectura greca, digamos, pero después
empieza...
Después, exactamente, después aparece la influencia de las construcciones musulmanas, las grandes mezquitas. Está allí una de las bibliotecas más grandes del Corán, que se encuentra ahí. Es una cosa impresionante lo que es esa biblioteca. Las mezquitas son algunas construcciones muy hermosas, y lo que me ha impresionado es la tolerancia con la que se convive en esa ciudad, el respeto, considerando que hay una diversidad de creencias religiosas. Ahora también están muy distribuidos los barrios, lo que es los barrios chinos, lo que es el barrio hindú, digamos un poco como sucede en la capital de acá de Argentina. Ahora es sectorizado, sí, que también existe el barrio chino, están los barrios,
todas las ciudades grandes,
pasa eso, ciudades cosmopolitas. Ahora, lo que se le ha dado mucha prioridad es al tema de circulación, del tránsito. Hay una velocidad para comunicarse
es como
en esa ciudad,
digamos,
nada que ver.
No, automovilista atropella a la gente.
Hay muchos autos.
Hay muchísimos autos. Además, la densidad de la población es altísima. Hay 6.500 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Te imaginas que es una barbaridad de habitantes? La ciudad en sí, Kuala Lumpur, es aproximadamente 2 millones de habitantes, una ciudad como Córdoba, pero en una porción de superficie muy,
muy
chiquita, pequeñita.
Claro.
Y todo lo que es, lo que sería la parte metropolitana, sí alcanza ya los 8 millones. Muy densamente poblada, las autopistas tienen una gran prioridad en cuanto a la comunicación. Y también
hay
lo que es...
¿Transporte público hay?
Transporte
¿hay
público. Al metro hay 3 sistemas de metro, que es lo
no
increíble.
¿Cómo es eso?
Bueno, hay uno que es automatizado, que va tipo subterráneo a un nivel muy bajo, de más bajo que el otro sistema tradicional de metros, y después hay uno aéreo. Han utilizado todas las posibilidades existentes para que la comunicación sea rápida, porque el tiempo es muy valioso para ello, cosa que a nosotros, evidentemente, todavía no hemos aprendido. Y quizás viene también por las cuestiones laborales, porque como que está comprendido de tal hora trabajo en la administración, después tengo libre, y bueno... Y todo se rige por ese sistema de trabajo. En cambio, allá es muy fuerte en la parte privada. No existen los sindicatos, es algo que también me... porque en definitiva los acuerdos los hacen las empresas directamente bajo una exigencia que hace el Estado para determinada respuesta. Así que no hay mucha intervención o condicionamiento en cuanto a esto de los sindicatos. Pero, por ejemplo, una gran obra que se estaba por iniciar, que ya está concluida, con una gran inversión, que es un túnel que está a 30 metros por abajo del nivel del piso, que el túnel Smart tiene 30 kilómetros, que en realidad tiene varios niveles, pero se utiliza para... se cierra en su momento al tránsito y cada nivel va sirviendo para cuando... hay inundaciones para que salga el agua hacia el mar.
Ah, mira qué bueno, ¿no?
Porque es una zona de intensas lluvias. Justamente el nombre Kuala Lumpur viene de confluencia fangosa, porque esa confluencia se construyó la ciudad en la confluencia de dos ríos. Cuando llueve mucho se inundaba toda la ciudad y de hecho se seguía inundando con grandes problemas en los barrios que estaban más próximos a las partes bajas, a la costa. Entonces se decidió hacer este túnel también para colaborar con el tránsito, pero a la vez como un desagote del agua. Entonces cuando empieza la inundación, hay 3 niveles en el túnel, uno más bajo, pero ahí hasta pasa el subte por uno. En otro pasan los automóviles y hay otro nivel más alto donde también pasan automóviles porque hay diversos de carga y los otros autos de velocidad mayor. Bueno, y a medida que aumenta el caudal y que se empiezan a cerrar los túneles y es el agua empieza a circular por el túnel.
Qué bárbaro.
A desaguar.
Qué bárbaro, ¿no?
Es decir, el uso de todo lo que ha sido la ingeniería, la arquitectura.
Mucho trabajo en ingeniería. Claro.
Mucha eficiencia.
Está en función, ahora, pero en función siempre de la ventaja global.
Claro.
No tan sectorizado, que muchas veces acá lo veo. Escuchaba lo que sucede en La Rioja.
Sí, sí, sí.
Allá se difunde mucho. Con 5 años de anticipación se le está diciendo a la gente para qué sirve lo que se va a hacer. Y comprometiéndola. Porque la gente se va a comprometer en tanto y en cuanto vea cuál es el beneficio que va a recibir.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Es decir, si yo veo una obra donde se va a aportar del Estado, de lo que es del contribuyente, digamos, empresaria o autónoma.
Sí, sí, sí.
Quiero saber en qué se va a usar el impuesto que a mí me sacan.
Claro.
Entonces, y la gente como la que tiene que cuidar después, tiene que saber... ¿Cuál es la utilidad de eso?
Seguro. Esa planificación es seria, sí, debería funcionar.
Esa es la
planificación,
por supuesto. Acá es cuando se inaugura la obra, recién muchos se enteran que esa obra existe.
Uno nunca puede ser partícipe de lo que va a pasar.
Exactamente. Yo creo que aquí esa comunicación, y por eso me gusta tu programa, porque tendría que ser a escala mayor de todas las radios, concientizando, y ahí es donde tendría que haber también una inversión en difusión de parte del Estado como generador de proyectos comunitarios.
No puedo dejar de preguntarte de las Torres Petronas de César Pelli.
Sí,
cuando fuiste,
la
estaban haciendo, ya estaban.
No, ya estaban.
¿Qué tal? Son interesantes, ¿no?
Sí, algo que te
tienen
impacta.
Una reminiscencia así mahometana, no sé cómo, islámica.
Islámica,
¿no?
Es una mezcla, porque la verdad que en la parte central que funciona un gran shopping. Están decorados y todo muy oriental de chino, todas las lámparas chinas, mucho de lo que ves ahora del Feng Shui, con las grandes telas que caen, mucho colgante, grande, a gran escala, y la verdad que es un ícono ya mundial, porque la verdad que vos decís Petronas y decís Kuala Lumpur, pero además... porque ya hasta en películas, ha estado presente en varias películas, la magnificencia es tal, quizás por lo que el aspecto que tenés, el acero, el vidrio, es algo que ves tan grande en una explanada gigantesca que son 7 hectáreas donde está, que es una plaza donde hay una gran fuente gigantesca que a partir de las 5 de la tarde empiezan las aguas danzantes. Es el horario.
¿Por qué pueden hacer ellos todo eso? Nosotros no podemos. Y debe haber música en la ciudad,
sí,
también vas
música,
caminando, ¿ves?
Música.
¿Viste? Yo digo.
Yo creo que eso cambiaría.
Acá no hay agua. Sí, dice que no hay. No, pero ahora están haciendo un acueducto.
Puede.
Va a haber agua.
Pero
ahora.
Lo que pasa es que tendría que haber un uso. Mira todo el agua que se desperdicia de cuando hay. Cuando se está desagotando el agua de porque hay en exceso de pirquitas.
No,
yo siempre había soñado, en los sueños, que el canal ese a donde va, que muero, pasa, si construyera un lago que sea un lago, digamos,
que
como
vos sos
para
muy soñadora, Mari.
Pero hay que soñar.
No,
hay que soñar.
Ahora yo digo, vos subís estas torres Petronas y allá arriba debe haber un mirador, supongo.
Sí, hay un mirador. A los 410 metros es impresionante porque se ve.
Y es cerrado.
Toda la ciudad. Es todo cerrado, vidriado.
Porque en las gemelas había, pero también uno al exterior. Yo tuve la suerte de subir a las gemelas antes que las tiren. Y maravilloso.
Por lo menos que... Sí, no, la vista... Además, la velocidad de los ascensores. Hay 78 ascensores gigantescos.
No, ¿en serio?
Sí, las Torres Gemelas es impresionante. Te digo, la superficie
cubierta... Vos decís de las Petronas.
De las Petronas.
Sí.
Las Petronas... 78 ascensores, tiene en su momento, fue hasta el año 2003 la más alta del mundo, porque 452 metros de altura.
Ahora la superaron.
La superaron. En este momento está en el séptimo lugar. La verdad que la superficie cubierta, 350.000 metros cuadrados cubiertos.
Barba.
Bueno, lo que es aparte la base.
Habrás estado enloquecida.
Enloquecida, bueno, no sé, acariciando el sueño de mi vida, porque siempre quise ver.
¿Fuiste en verano, invierno? ¿Qué, cómo es la estación?
Era época de verano. Era época de verano, había lluvia, pero estaba lindo en el momento que yo fui. La verdad.
¿Y qué comen ahí, por ejemplo?
Comidas típicas de que son mucho de los brotes de soja, las ensaladas con mucha. El arroz, el pescado. Tenés la opción, porque lo que noté mucho que existen como los antiguos boticarios, dice las farmacias, como acá no se respeta mucho de ir a donde te hacen para tu determinado problema. Te fabrican en el momento el remedio adecuado, claro. Mezclando lo que necesite
el boticario tradicional.
Claro. Y la verdad que trabajan mucho en la medicina naturista.
Sí, sí, sí.
Te venden inclusive todo tipo de cosas para. Que se compensa esto. Está todo lo que yo digo. Bueno, para mí digo, esto es el siglo 30. Porque uno siempre dice, por Dios, ¿cómo, de dónde vengo? Y muchos suponen que allá viven todavía así chinos, negritos, qué sé yo, lo que se imagina.
Pero la gente vive bien, digamos.
No, la gente vive bien. Ahí, digamos, está la tecnología a la más alta escala. Estas torres, donde vos decís, tienen una base gigantesca donde hay teatro, sala de convenciones, un shopping gigantesco, al frente esa gigantesca plaza, que es un parque, con un lago donde están las aguas danzantes que empiezan justo a la hora en que es el rito, después del rito del Corán, empiezan con la música árabe, porque es música árabe. Las aguas danzantes tienen el movimiento ondulante de una bailarina árabe.
Mirá vos.
Y la iluminación que surge desde abajo de la de las pequeños, porque no hay grandes árboles que tapan esto, sino que están
¿Hace calor ahí?
Hay mucho calor, todo es climatizado. Hasta te digo, el subte, todo que era que yo subía esto todo, no lo manejaba nadie porque iba solo a una velocidad increíble. Hay una estación central donde confluyen los tres sistemas para que uno elija dónde ir. Por ejemplo, uno de los subtes, hay uno expreso y otro rápido, que en realidad que ya sale por la parte aérea, hay una parte de subte y luego va aéreo, que va al aeropuerto. Hace 57 kilómetros en 28 minutos.
Qué lindo.
Ese directo. Y llega fantástico. El aeropuerto también es otra joya de la arquitectura y de la ingeniería, porque tiene una utilización del sol. Hay una mezcla justamente de la arquitectura islámica con la oriental. En los formatos, las arcadas islámicas, el techo tipo pagoda. ¿Pero por qué? Porque en la parte semicircular colocaron las fotos para las células fotovoltaicas para utilizar la energía solar.
Mira qué lindo.
Yo creo es el sueño, Mari, de mi vida. Que
mira, pasó
vez
volando el tiempo, ya nos tenemos que ir, ya tenemos que tomar el vuelo y volver.
Y volver a la realidad.
Armar las valijas.
Pero bueno, Mari, realmente ha sido un gusto y ya te convocaremos en otra oportunidad para viajar a otro lugar, porque sos tan viajada.
¿Y sí?
Claro.
Sí, y la verdad
vamos
que
ganando millas con vos.
Y me gustaría eso, de apostar a difundir los proyectos, interactuar con lo que se quiere construir.
Te agradecemos muchísimo, Mari.
Gracias a usted.
Que estés bien.
Gracias.
A vosciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.